Vamos a hablar hoy de Parashat Korach, el Lachsidische Parche, Mamar del Alter Rebbe, que vamos a analizar hoy, es el Mamar que habla sobre el bastón de Aarón. La Parashat de esta semana, una Parashat bastante difícil, por la historia trágica que pasó ahí con Korach y todo el tribu y toda la familia, gente tan especiales, la familia de Moshe y Aarón, primos, y personas elevadas y grandes, como ya dice Rashi, los Medrashim, que Korach no era una persona simple. Cuanto más, según las enseñanzas de Hasidut, Korach era una persona muy especial, muy profundo. Y su pelea no era una pelea común de celos, envidia, por lo menos en un principio no era esa la intención. Justamente, según lo que explica el Alter Rebbe, el tema de Korach es un tema muy elevado. La discusión, el argumento, fue de un nivel muy elevado, muy delicado. El Zohar también habla ya de eso, que Korach era del nivel de Geburá, Aarón y Chesed, y hay todo acá un tema de Geburá y Chesed, cuál es más elevado, más profundo, más importante, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a hablar de este tema. A pesar que hay un mamar maravilloso del Alter Rebbe en esta semana explicando todo este tema, cuál fue el argumento ideológico profundo, pero yo quiero hablar de bendiciones. Justamente estamos en una época que necesitamos bendiciones, necesitamos berajá, y que Hashem le mande a todos que estamos acá y que no estamos acá, todas las bendiciones, todos los berajot, en todos los aspectos materiales, espiritual. Entonces tenemos en esta parashá una historia de berajá enorme que el Alter Rebbe lo explica de una manera extraordinaria, que es toda la historia del bastón de Aarón. La Torá nos cuenta que después que ocurrió toda esa tragedia que pasó con Korach y con los 250 personas y con su familia, como se abrió la tierra y lo tragó a todo, etc., a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu que él quiere fortalecer el lugar y mostrar a todos los Yehudim, porque muchos de los Yehudim, o casi todos los Yehudim, se confundieron en ese momento, que algunos pensaron que quizás Korach tiene razón, Dios libre. Y se hizo todo un tema, un terremoto, toda una situación, que había que aclarar el tema, darle fuerza a Aarón HaKohen y al tribu Leví, como Hashem los eligió a través de Moshe Rabbeinu, que hay un solo sumo sacerdote, un solo Kohen Gadol, que es Aarón HaKohen, y está el tribu Leví, que es el tribu de Hashem, que Hashem los eligió de una manera tal que no existe cambios. Porque según la explicación del Rebbe en todo este tema, lo que Korach estaba protestando es que así como Hashem hizo cambios, existe que el tema del sacerdote, el tema del trabajo especial del Kohen, sufre cambios, como vemos en la historia de los primogénitos. Como es sabido que los primogénitos antes eran los elegidos para trabajar y servir a Hashem en el Bet HaMikdash, y por el pecado del becerro de oro, Hashem le sacó la keuná, le sacó esa especialidad del tribu de los primogénitos y lo regaló al tribu Leví. Entonces Korach decía, entonces si sufre cambios, quizás también acá va a sufrir cambios. Y sacarlo de Aarón y darle a alguien mejor, sacarlo de este tribu, darle a otro tribu, que puede haber cambios. Y Hashem quiso expresar acá, justamente basado a ese episodio que ocurrió con Korach, darle fuerza a Aarón HaKohen, darle fuerza también al tribu Leví a través de Aarón HaKohen. ¿Cuál es la historia que la Torá nos cuenta? Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que pide de cada tribu un bastón. De cada tribu un bastón, y encima el bastón también de Aarón HaKohen por el tribu Leví. Que según eso había 13 bastones, 12 de los 12 tribus, que incluye Menashe y Efraim como dos, por eso son 12, y ahí el bastón número 13, el de Aarón, agarró todos los 13 bastones y lo llevó al Mishkan, y lo dejó frente al Aarón HaKodesh. Quiere decir que Moshe entró en el Kodesh Kodashim, en el lugar más sagrado, los sagrados, ese lugar que solo el Kohen Gadol entra una vez por año. Llevaron a esos bastones que estén ahí esta noche, toda una noche, y estando ahí, a la mañana Moshe Rabbeinu lo sacó. ¿Y qué es lo que se dio? ¿Qué es lo que se vio en ese momento? Cuenta la Torah. Milagro enorme que ocurrió en esa misma noche. Eran 13 bastones secos, como un bastón. De repente, cuando lo sacaron, ¿qué es lo que vieron? Vieron que Parach Mate Aarón floreció el bastón de Aarón y salió una flor, y esa flor sacó una almendra, y Vaigmol Shkidim, había almendras ya enteras, hechas, maduras, que estaban creciendo sobre ese bastón. Y ahí todo a Israel vieron, wow, eso fue la demostración que Hashem está con Aarón a Cohen, eso fue la demostración que Aarón es el Cohen y el tribu Leví es el tribu elegido y no va a haber más quejas. Esa es la historia de la parasha. La pregunta es, ¿cuál es el símbolo acá? ¿Cuál es el metáfora? ¿Cuál es el motivo que todo esto, qué tiene que ver los detalles? El milagro podría pasar en diferentes formas. La demostración que el tribu Leví, Aarón a Cohen, Hashem lo podría hacer de diferentes maneras. ¿Cuál es la profundidad del tema de que ocurrió esa historia de esta manera tal cual? ¿Cuál es el tema de ese bastón? ¿Por qué justamente el bastón creció almendras, no otra cosa? ¿Qué hay en las almendras? ¿Qué tiene en especial el tema de las almendras? Que justamente a través de eso se manifestó, se expresó que Aarón es el Cohen y que él es el que va a tener la Keuná para siempre. Y acá viene el Alter Rebbe con una explicación maravillosa que nos ayuda a entender el tema, este tema, esa historia, que también, según el Alter Rebbe, eso abarca un tema mucho más general en la vida de Am Israel. Y eso tiene que ver con la tarea especial que tiene Aarón HaKohen. Nosotros sabemos que los Kohanim tienen muchas tareas especiales. Son sacerdotes, son Kohanim, trabajan en el Bet HaMikdash, reciben regalos especiales, hay que darle un honor especial, kavod especial, siempre son primeros a recibir aliyah a la Torah, primeros para diferentes temas de Kedushá, como es sabido. Pero hay una tarea que es fundamental y súper importante, y hasta hoy en día es una de las cosas que los Kohanim se destacan, es el tema de Birkat Kohanim. Hay una brajá especial, Birkat Kohanim, donde el Cohen sube y bendice al pueblo. Ese tema, depende en qué comunidad, en qué lugar, hasta hoy en día. En el Bet HaMikdash había Birkat Kohanim todos los días. Después también en todos los lugares había Birkat Kohanim todos los días. Hoy por hoy sabemos que los Sefaradim siguen haciendo Birkat Kohanim todos los días en todas las partes del mundo. Los Ashkenazim en Jerusalén hacen Birkat Kohanim todos los días. En otras partes de Israel hacen algunos todas las semanas, solo en Shabbat. Y en todas las partes del mundo los Ashkenazim hacen solamente en los Hagim, en Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Kippur. En eso hay explicaciones por qué y cuánto. He sabido que el Alter Rebbe tenía muchas ganas de tomar la shita de los sefaradim en este punto. Al final dijo que no lo logró, por motivo que no sabemos cuál fue su motivo que no lo logró hacer, pero él quería imponer el minag, que haya Birkat Kohanim también los Ashkenazim todos los días. El Rebbe habló de eso más que una vez. Me acuerdo cuando estaba el Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, que estos días también es su yortzeit, él falleció en estos días, el 25 de Sivan. Él estaba con el Rebbe en una audiencia privada, uno de los últimos, si no me equivoco, también el último, que tuvo el zhud de tener a audiencia privada con el Rebbe, era Rav Mordechai Eliyahu Rishon Letzion, Rav Arashi de Israel en su momento. En 1991, después de los Hagim de Tishrei en Heshvan, de 5752, él estaba con el Rebbe con una charla muy profunda, muy interesante, Y entre las cosas, el Rebbe le dijo, Ashrei Chelkam Shelacheinu Bnei Israel Asefaradim Shemevarchim Kohanim Bekol Yom. El Rebbe le dijo, dichoso la parte, dichoso es lo que son los nuestros hermanos, los Sefaradim, que tienen ese mérito, esa oportunidad de hacer Birkat Kohanim todos los días. Entonces, Birkat Kohanim es algo increíble. Es la braja que el Cohen le da y bendice al pueblo Israel. Amevarejet amo Israel be'ahava. Bendecir el pueblo con amor. Y los barjot y Birkat Kohanim son los barjot más elevados. ¿Qué tiene especial Birkat Kohanim? Todos sabemos Birkat Kohanim es Yevarejeja, Hashem Ishmerecha, que Hashem nos bendiga y nos también protege, nos cuida. Como Rashi dice, bendecidos son de cosas materiales, de dinero y de parnasá, de hijos, en todo lo que uno necesita en su vida más material, y que Hashem nos protege, como está escrito en Rashi, en los Mefarshim, que eso es la grandeza de Hashem, porque uno te puede, un rey te puede dar regalos, pero no lo puede proteger. Hashem te da el regalo y él mismo es el protector de esos regalos. Vishmerecha. Y después sigue, que Hashem nos va a iluminar, Yaer Hashem Panavileja Vijuneka, tema de Yehuneka, simpatía, gracia, que Hashem no solamente nos da con simpatía y con todo el cariño. Y después, Isa Hashem Panavileja Vihasem Lecha Shalom, que es el perdón, que Hashem nos perdona también si nos portamos mal. Y hasta que trae que haya paz. Paz en nuestras familias, paz en nuestras comunidades, paz en el pueblo de Israel, que es la bendición más importante de Hashem Lecha Shalom. Esa braja es la braja de los Kohanim. La pregunta es, ¿qué tiene especial Birkat Kohanim? Aparentemente, brajot. Cada yehudí puede dar brajot. Abraham Avinu fue el primero que Hashem le regaló la fuerza de brajot, la barja me barajeja. ¿Eh? Todos los que te bendicen a vos, yo lo bendeciré a ellos. Veheyei Braja, vos tenés la fuerza de bendecir, y cada Yehudí que somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, somos un pueblo bendecido, un pueblo de Braja, y un pueblo que también puede dar Berajot. Entonces, pero hay algo en especial en Birkat Kohanim. La pregunta es, ¿cuál es la profundidad de Birkat Kohanim? Y eso está vinculado con la historia que leemos en esta parashá, la historia de las almendras. Lo que vamos a hablar hoy, la grandeza de Birkat Kohanim, solamente para tocar los puntos, después lo vamos a analizar, es lo que tiene Birkat Kohanim en especial es en la rapidez, el apuro, cuál rápido que llega la bendición, eso es el punto principal. Número dos, ¿hasta qué punto, de qué lugar, del lugar más alto, y hasta qué lugar, hasta el lugar más bajo? La braja de Birkat Kohanim, a diferencia de otro brajot, llega de lo más elevado de arriba y se expande a lo más inferior acá abajo. Número tres, en la cantidad, la bendición de Birkat Kohanim se expande. La cantidad de la braja es con mucha abundancia, más que cualquier otra braja. Y número cuatro, en el tema de la transformación de oscuridad en luz. No solamente son bendiciones de un nivel tan profundo y alto que tiene la capacidad también de hacer revertir y tapja de la oscuridad en luz. Y todo eso está relacionado con el tema de las almendras que Hashem le mostró a Aarón HaKohen. Almendras es la fruta que más rápido crece. En hebreo, almendras se llaman shkedim. La palabra shkedim, que es la fruta almendra, en hebreo, en hebreo, en la Shona Kodesh también tiene otra traducción. Milashon shekida. Si uno está estudiando mucho, con mucho fervor, se dice atmadau shkida, shoked. Shoked ani al dvarai, está escrito en Jeremías, en principio, en el primer capítulo. Estoy apurado. Shkida es apurarse. Es estar en algo con mucho fervor. Cuando uno está en algo con mucho fervor, con muchas ganas y con mucho entusiasmo, lo hace de una manera mucho más, con más velocidad, más apurado, más rápido. En el positivo del apurado, es decir, que no se queda trabado en el camino, no permite que haya trabas en el camino y lo lleva con mucha rapidez a la práctica, a concretar el deseo. Entonces la idea de Shkedim, justamente la fruta Shkedim, dice el Midrash. El Midrash dice que los Shkedim, los almendras, es una fruta que crece más rápido de todas las frutas, y el número de días, así dice el Midrash, son 21 días. Dura 3 semanas, 21 días, desde que se planta, es la semilla, hasta que sale la fruta. No existe otra fruta que crezca tan rápido como la almendra, 21 días. Que el número 21, Dele Hagab, el Maimon no habla de eso, pero está explicado en otros lugares, el número de 21 acá es muy importante, porque eso tiene que ver justamente con los 21 días, las 3 semanas, que nosotros lo conocemos, las 3 semanas del duelo. Justamente está relacionado con el tiempo que Korach siempre es el comienzo de Tamuz, que donde para el mes de Tamuz es donde empiezan las 3 semanas. Es el mes de Tamuz, es el mes donde incluye el comienzo, la destrucción del Bet HaMikdash, las 3 semanas de Bein HaMetzarim, son 21 días, desde el 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av. Y ahí están esas almendras que tenemos que transformar la oscuridad en luz. Las almendras amargas, como el Alter Rebbe lo llama. Dice que en almendras hay 2 clases. Hay almendras que son combustible, que se puede comer, y hay almendras que es incomible, que no se lo puede comer. Se llama almendras amargas y almendras dulces. Dice el Alter Rebbe acá no habla tanto de eso, lo dice solo Bekitzur, pero en otros lugares está explicado con más detalles. Que las 3 semanas desde Shivasar de Tamuz hasta Tisha B'Av son las 3 semanas de almendras amargas. Pero después hay otras 3 semanas. Las 3 semanas que empiezan en Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabba, los días de juicio, como se llama, Dinu Mishpat, donde ahí hacemos toda la tefilá y toda la teshuvá y toda la avodá que empieza Rosh Hashanah y sigue hasta Hoshana Rabba, Erev Simchat Torah, donde en esos 21 días, con nuestra avodá de Am Israel y la teshuvá, logramos el Ktivá V'Chatimá Tová, Shana Tová o Metuká, que genera esa transformación de amargura en dulzura, y ahí es donde crecen los almendras dulces. Así que el número es muy importante. Volviendo a nuestro tema, entonces, ¿qué tiene Birkat Kohanim? Y por eso justamente Hashem les pidió que lleven esos bastones en el sagrado de los, en el Kodesh HaKodashim, y ahí se transformó ese, justamente el bastón de Aarón, un bastón de un árbol de almendras, justamente para expresar que tiene especial la berajá de Aarón HaKohen, igual como las almendras. Que la berajá es una berajá que llega con mucha rapidez, muy rápido. Que sobre eso está dicho el famoso versículo que se dice en la tefilá, es un versículo en Teilim. Asholeach imrató eretz ad meherá yarutz dvaro. Que dice que a Kadosh Baruj Hu, él manda sus palabras. Imrató. Hashem tiene palabras de bendición. Toda la ashpa, toda la bondad infinito que viene de Kadosh Baruj Hu. Asholeach imrató eretz. Las palabras de Hashem llegan de lo más alto del cielo y tiene que bajar acá abajo en esta tierra material para darle al Yehudí sustento en su día a día, en comida, en ropa, en salud, en casa, en shalom bayit, en parnasá, en hijos, en ajes de los hijos, en todos los aspectos de la vida. Ad mehera yarutz dvaro. Muy rápido corre su palabra. Eso es Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, especialmente después de la historia de Aarón, porque Birkat Kohanim ya lo tuvimos en la Torah antes, en Parashat Naso, y antes todavía en Parashat Shmini, que dice Vaisa Aarón Yadav, pero cuando se concretó el tema de Birkat Kohanim con ese ingrediente especial, donde la brajá llega con Meirut al Meheray Aruzvaro, eso es algo especial que ocurrió ahora. Y esto es lo que tiene Birkat Kohanim. La pregunta es, ¿cuál es el significado de ese mehirut, de ese apuro, de esa rapidez? ¿Qué contiene? ¿Qué consiste? ¿Cuál es el tema de esa rapidez? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el tema en eso? ¿Cuál es la profundidad de eso? Sabemos que en la vida ser algo rápido a veces es bueno, a veces es malo. como dijimos, a veces apurarse no es lo más constructivo. A veces uno se apura y corre, las cosas no se conocen, no se logran bien. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Qué es lo que queremos justamente explicar? ¿Qué es lo que queremos destacar con el tema que la Berajá viene con apuro? Y acá viene el Alter Rebbe con una explicación maravillosa y profunda que nos ayuda a entender temas fundamentales en la vida. Anticipando primero una pregunta muy simple, pregunta al Alter Rebbe. Hay una pregunta que tenemos que entender. ¿Por qué rezamos todos los días? Todos sabemos, uno de los temas principales en la vida del yudí en el día a día es el rezo, la tefilá. Tres veces al día rezamos, shaharit, minha y arvit, y el obvio que el centro de la tefilá, el pico, lo más importante de la tefilá, ¿cuál es? La amidá. La amidá es pedidos. Estamos pidiendo de Kadosh Baruj Hu todos los pedidos materiales y espirituales. Hay 18, ¿verdad? Son 19 brajot que hay en Amidá en Shmona Esre. De estos 19 bendiciones, hay 3 que son alabanzas, los otros 3 son agradecimientos y todo del medio, 12, 13 pedidos que son pedidos. Pedidos que Hashem nos manda Parnasá, que Hashem nos manda salud, Hashem nos protege, nos redime, nos saca del galut, y que nos etcétera, todos los pedidos de la vida. Pregunta al Alter Rebbe, una pregunta muy simple, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo en la tefilá? ¿Para qué hace falta hacer tefilá todo el día y pedir? Sabemos que la Gemara dice que en Rosh Hashanah es el momento del juicio. Rosh Hashanah y Yom Kippur, la Gemara y Masejet Rosh Hashanah, en Daf Tzayin, Yudzayin, ahí son los Dapim de la Gemara, habla cuál es el significado de ese, de esos 10 días de Aseret Yemei Teshuvah y Rosh Hashanah en especial y Yom Kippur, estos grandes días del principio del año, que ahí son los días de Yemei Adin Vamishpat, los días del juicio. Y a Kadosh Baruj Hu hay 3 libros que se abren, el libro de los Tzadikim, los Reshaim, los Benonim, y hay todo un tema que en esos días Kadosh Baruj Hu decide y le da a cada yudí, está Be Rosh Hashanah y Kateibu, Rosh Hashanah se escribe, Be Yom HaKippur y Mijateimu, Yom Kippur es el sello que Hashem escribe y sella a cada yudí, Ktiva Be Hatimah Tova, Shana Tova Umetuka. Y si ya en Rosh Hashanah fue decidido, ya fue sellado, y hasta, digamos, Hoshanah Rabá, que es el final del juicio, ahí se terminó de cerrar el sobre y ya está, no hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿para qué rezar todos los días? ¿Qué sirve rezar? ¿Qué ayuda? ¿Cuál es la explicación de eso? En la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah, encontramos un tema de Machloket, un tema entre Tanaim. Sí, Rabbanán, Rabbi Yossi, Rabbi Natán, diferentes sabios de la Mishnah, que algunos dicen que Adam Nidón, el juicio es una vez por año, dicen Jajamim, el Rabbi Yossi y Rabbi Natán, de los otros, algunos dicen que todos los días hay un juicio, y otros dicen todas las horas hay un juicio, pero como explica acá el Alter Rebbe en Mamar, un tema, es todo un tema extenso que no vamos a entrar ahora, cómo se explica, pero el Alter Rebbe acá en el Mamar explica su opinión, su postura, que también otros cabalistas que hablan de esa manera, que no es una discusión literal. No es el pshat que los hajamim que dicen Rosh Hashanah, ellos sostienen que no hay que todos los días no pasa nada, no hay juicio. No puede ser, porque Jajamim también están de acuerdo que todos los días hay que rezar. Entonces debe ser que sí hay algo que pasa todos los días. Y también viceversa, el Rabbi Yossi y Rabbi Natán, que él dice que hay juicio todos los días o todas las horas, ellos también saben que Rosh Hashanah pasa algo especial, porque para ellos también Rosh Hashanah es el Yom Adin. Nadie discute con esos puntos esenciales, que por un lado Rosh Hashanah es el Yom Adin Vamishpat, y por otro lado todos los días hay un juicio. La diferencia es muy sutil, muy delicado, que no vamos a entrar ahora en entender la profundidad del Sumachloket. Pero en la práctica lo que tenemos que saber es que todos están de acuerdo con todos, que hay algo que pasa una vez por año y hay algo que pasa todos los días. Hay del Rebbe Rashab, hay un Kuntres, hay un Mamal famoso que se llama Kuntres Umayyan. Su mamar que Rebbe Rashab escribió, basado a todo este tema, lo analiza con muchos detalles y ahí también explica cuál es la raíz del Mahloket, que su Mahloket muy delicado. Todos están de acuerdo con todos en el tema general. La pregunta es hasta qué punto en los detalles todos los días hay juicio, pero no dejamos el tema en un costado. Queremos entender lo principal. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio y el sello y el Dinu Mishpat, Diktivav, Hatimat Tovah, que estamos todos recibiendo en Rosh Hashanah Kippur, y a pesar de eso necesitamos hacer tefilá todos los días? ¿Cuál es el tema en eso? Explica el Alter Rebbe lo siguiente. Existe una cadena de mundos. Uno de los temas fundamentales en la Kabbalah, no hay un solo mundo. Estamos en un Seder Ishtalshelut. Hay una cadena, Ishtalshelut, de mundos, arriba de mundos, arriba de mundos, arriba de mundos, mundos infinitamente. En general se habla siempre de cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Siyah. En particular hay Olamot Ein Sof, Olamot Ein Mispar, como lo dice el rey Salomón en Cantar de los Cantares, que según Hasidut significa que hay mundos sin nombre, sin número. Hay montones de mundos. Akadosh Baruj Hu, obvio, es lo más espiritual que hay, lo más elevado que hay. Ni podemos decir espiritual, porque ni espiritual ni material son cosas que pueden describir el infinito de Hashem, que no tiene ninguna descripción y ningún tipo de atributo y límite. Pero Akadosh Baruj Hu, para relacionar con el mundo, armó todo ese Seder Ishtalshelut, toda esa cadena, que empieza con la corona de Dios y los 10 sefirot, y de los 10 sefirot que están en el mundo Atzilut, que son 10 sefirot divinos, va bajando hasta el mundo Beriah, y el mundo Beriah, el mundo Yetzirah, y Yetzirah hacia. Es toda la cadena de mundos. En Rosh Hashanah Yom Kippur, es el día donde un Yehudí corona a Hashem como rey del universo, rey del mundo, se revela una nueva, como se dice, energía, una nueva energía para este año, una nueva Ashpa, un nuevo reinado. Hashem acepta nuestro pedido a través del Shofar y a través de la Teshuvah y a través de la Tefilá, y Hashem acepta la realeza para este año. Y ahí es donde Hashem, como un rey que se ocupa con cada uno de su gente, de su país, para que tenga lo que necesitan, Akadosh Baruj Hu en Rosh Hashanah, en ese momento que fue elegido como rey del universo, también le juzga y le da y decide cada uno de sus miembros, de sus órganos, de su gente, de su pueblo, que son todo Am Israel y todos los países del mundo, como decimos en Rosh Hashanah, qué es lo que van a recibir. Sobre eso decimos también en la tefilá de Birkat Amazon, después de la comida, cómo empieza. Azan et haolam kulo betuvo bechen bechesed uberachamim. Akadosh Baruj Hu es el que sostiene y alimenta todo el universo, todo el mundo con su bondad. Betuvo bechen bechesed uberachamim. Su bondad, con simpatía, con gracia, con bondad, con misericordia, que son todos los midot de Akadosh Baruj Hu que se encuentra en el mundo de Atzilut. Ese es el mundo de Hashem, son los sefirot de él, tuvo su gran bondad. El tema es, Atzilut es un mundo muy elevado, muy divino y muy espiritual. Luego, esa Ashpa que fue decidido ya, pero en Atzilut, tiene que ir descendiendo todo el Seder Ishtalshelut y bajar de nivel a nivel, por los cuatro mundos, por todos los Seder, hasta llegar la Ashpa'a al mundo más bajo material, donde estamos nosotros, donde el Yehudi pide Gashmies. Tengo que alimentar a mi familia, tengo que pagar por las escuelas, para el estudio de mis hijos, tengo que hacer que tener ropa, tener casa, tener protección, tener lo que se necesita, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos que la Ashpa se materializa en este mundo material. Para eso hay todo un proceso, como la Ashpa va bajando de nivel a nivel. Ese proceso, ese descenso, es lo que pasa todos los días. Y esa es la diferencia. En Rosh Hashanah fue decidido la Ashpa, pero en un terreno más espiritual, en un terreno más elevado. Cuando llega todos los días, el Yehudí tiene que asegurar que esta Ashpa llega hasta su bolsillo, entre comillas, para decir de una manera, que llega hasta acá este mundo material. Ahí es donde empieza un tema de juicio. Cuando la Ashpa tiene que bajar de un mundo a otro mundo y se tiene que concretar y materializar, de repente hay tribunales, hay Batedin, sabemos que hay Lemala, Bedin Shelmala, hay un Bedin superior. Hay todo un proceso donde las cosas, cuando tienen que bajar de un mundo a otro mundo, necesita materializarse, necesita ese... Para que puede bajar a ese nivel, ahí es donde empieza un nuevo juicio si esta persona realmente es apto, que su ashpa se materializa en este mundo material y que llega hasta acá abajo, o puede ser que va a quedar en un terreno espiritual. No es que la persona lo va a perder, pero como la persona también, el ser humano, el yehudí, también está en diferentes niveles y capas. Nosotros como Yudim tenemos una Neshama, donde la Neshama está también en los cuatro mundos. Solo una parte de la Neshama bajó acá abajo en este mundo material. Hay una parte de nuestra alma que está en los mundos superiores ahora mismo. Entonces es posible que esta Ashpa va a quedar en un terreno espiritual. La Neshama estando en el Gan Eden, estando en Atzilut, ahí puede disfrutar de esa Ashpa, pero no se va a concretar hasta este mundo material. Y obvio, no es el objetivo. Nosotros queremos que la Ashpa llegue a este mundo. También es la tarea que tenemos. Un yehudí puede decir, entonces, que no está mal. Por lo menos arriba, mi Neshama recibe Ashpa en los mundos superiores. Es lindo, es hermoso. Pero un yehudí sabe que tiene el deber de alimentar su familia. Y él tiene el deber de asegurar que tiene una vida sana en este mundo. Vivir en este mundo sufriendo, uno no debería pedirlo. Al contrario, pedimos siempre que Hashem nos cuide con salud, con amplitud, como decimos en todos los rezos y todos los pedidos. Entonces, justamente, ahí está el tema. En Rosh Hashanah, HaKadosh Baruj Hu ya designó a cada uno cuánto va a recibir esta persona durante el año. ¿Qué ashpa, cuánto ashpa va a recibir? Pero a pesar que ya se decidió, pero siendo que en Rosh Hashanah estamos en un mundo más elevado, el reino de Hashem en Atzilut, y ahí fue decidido en un nivel espiritual. Es verdad que en Rosh Hashanah pedimos también Gashmies. Justamente el tema de Rosh Hashanah es un juicio sobre el tema de material, de Parnasaf, de salud, hijos, todo en lo físico, pero sí, hay un proceso. Y la decisión fue tomada, pero como fue tomada en un terreno más elevado todavía, puede quedarse ahí y no llegar a bajar hasta acá. Y todos los días hay todo un proceso y ahí es donde hay un Dinu Mishpat y para eso se necesita la tefilá, pedir que no quede trabado en los mundos superiores y que llegue bajando hasta este mundo inferior. Esto es un punto muy importante en entender la dinámica entre lo que pasa en principio del año y lo que hacemos todos los días con nuestros rezos, pedidos, bendiciones y los tefilot. Muy interesante todo este tema. Rebe agrega un punto más, no en el mamar acá, pero hay un mamar del Rebe, justamente sobre el mismo versículo, en los mamarim del Rebe, en Mugá, que el Rebe lo sacó por 28 de Sivan del año 1990. 5750, 28 de Sivan, es el gran día de las grandes bendiciones que Hashem nos dio, que el Rebbe con la Rabanit lograron salir del Europa encendida de la época del Yimach Shemam de los nazis y llegaron a Estados Unidos, salvaron su vida y empezó toda una etapa nueva de difusión de Torah y judaísmo a través del Rebbe y la Rebbetzin, que empezó el día 28 de Sivan, y el Rebbe sacó un mamar sobre ese versículo basado al mamar del Alter Rebbe. Y ahí el Rebbe agrega un punto más, traído de un mamar del Tzemach Tzedek, que muchas veces también existe el tema de poder cambiar el canal de la bendición, porque la bendición arriba es como es más elevado, es más místico, también puede estar más, todavía no definido exacto en qué detalle va a bajar. Tiene que bajar en detalles. trae una historia del Baal Shem Tov, una historia muy interesante, que el Baal Shem Tov, había una familia, una pareja, que vivían con mucha riqueza, pero no tenían hijos, muchos años, y siempre venían al Baal Shem Tov pedir, el Baal Shem Tov no le daba una braja, hasta que una vez el Baal Shem Tov le dijo que en el fuente de las bendiciones para esta persona no hay suficiente para las dos cosas. O vas a tener riqueza, no vas a tener hijos. Si vas a tener hijos, vas a tener que perder tu riqueza. Y él aceptó perder su riqueza para tener hijos. Quiere decir que también existe que el tzadik, a través de su bendición, puede cambiar el canal de uno para el otro. Bueno, es otro tema. Pero volviendo a nuestro tema, esto es lo que pasa todos los días. Esto es la brajá y la tefilá del Yehudí en el Baruch Atah Hashem, de los 19 veces que decimos Baruch Atah Hashem en la Amidá. La brajá, la tefilá. ¿Qué es lo que tiene Birkat Kohanim? Y acá viene la revolución de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim es una brajá que no se traba. No hay tribunales en el camino que lo traban. No existe ese juicio en el proceso del descenso en la cadena de los mundos, de ver si lo merece, no lo merece, si es apto, si no es apto. Justamente Birkat Kohanim tiene esa grandeza, ese regalo enorme, y eso es la rapidez que estamos hablando de las almendras. La brajá llega de lo más alto a lo más bajo, sin interrupciones, directamente tal cual. ¡Wow! Por eso estamos seguros. ¿Cuál es el motivo que Birkat Kohanim es así, que va sin interrupciones? Acá el Alter Rebbe dice dos puntos. Un punto es por el amor. El Kohen, la berajá que da a Mevarej et Amo Israel, be ahava. Birkat Kohanim es una berajá que viene con amor. El amor tiene una fortaleza enorme, que cuando hay el ingrediente de amor en la bendición, no deja que haya cosas en el camino que interrumpan. El famoso versículo que el Alter Rebbe trae acá es lo que está escrito en el final de la Torah, en Parashat Ki Tetzé, que cuando vino el Bilam, el malvado, y quiso acusar y quiso buscar lo negativo en el pueblo y dar maldiciones, Bilam es el símbolo del Satán, el símbolo del que busca mal en el pueblo yehudí, el Mecatreg, el Satán, dice el Pasuk, Velo Abba, Kadosh Baruj Hu, no quiso escuchar a Bilam. No solamente no quiso escuchar, transformó la maldición en bendición. ¿Por qué? Que Aifja Hashem lo queja, porque Hashem te ama. Ese amor que Hashem tiene sin límites al pueblo, eso es lo que hace que Hashem no quiere escuchar al Satán, no quiere escuchar a los que vienen a acusar, los que vienen a sospechar, los que vienen a dudar y decir, merece, no merece, lo vamos a dar, va a bajar o va a quedar arriba. No, cuando hay Birkat Kohanim, como viene de un lugar de amor, de Ahavá, rompe con todas las barreras y va sin límites. Eso es número uno. Pero la profundidad de las cosas, explica el Alter Rebbe, en el Shoresh, en la raíz del tema, es más profundo. Es que Birkat Kohanim llega del lugar más alto de arriba, del lugar de bendiciones. Hay diferentes niveles. Cuando la bendición llega de un nivel limitado, ahí es donde puede haber dudas, cambios, sí o no. Cuando la bendición llega de un lugar muy elevado que está por encima de todos los límites, como llega de lo más alto, justamente rompe con todas las barreras y baja más abajo y no permite que en el medio haya ningún tipo de interrupción. La explicación de eso, muy interesante, la Alter Rebbe lo dice como un ejemplo en la persona. Hay una gran diferencia en la persona, en el ser humano. Todo se entiende de uno mismo. Si hago algo, hay dos maneras como la persona está haciendo alguna tarea, planificando algo, haciendo algo. Hay dos formas. Cosas que vienen de un lugar de la inteligencia, del lugar del entender, de la jojma, o cosas que la persona hace cuando hay también el ingrediente de deleite, placer, oneg. Generalmente, la persona que tiene que hacer, tiene que armar algo, tiene que hacer algún tipo de una tarea, lo que sea. Empieza con el intelecto. Obvio que antes del intelecto tiene que haber un deseo, quiero hacerlo. Después está el intelecto, empieza a analizar, lo hago, no lo hago, porque sí, porque no, las virtudes, las desventajas, todos los obstáculos que voy a tener en el camino, y así va analizando hasta que decide que sí, del intelecto, tiene que bajar a las emociones, de las emociones al pensamiento, palabra y acción, hay toda una cadena, donde en cada lugar hay todo un tema de análisis, lo hago o no lo hago, sí o no, porque no estoy seguro y tengo que ver, y cada vez, puedo en el camino encontrarme con diferentes obstáculos donde tengo que ver cómo hago, y a veces puede ser que es un obstáculo que digo, bueno, entonces no lo hago, chao, se terminó, difícil, no es posible, hay problemas que no me permiten hacer y queda ahí en el aire. Esto es cuando es un proceso normal, común, que su base es el intelecto. Pero cuando hay un placer, oneg, deleite, cuando esa tarea, esa obra, esa acción viene del lugar más profundo del alma, el placer del alma no tiene límites. Cuando hay un oneg en el nefesh, un deseo que se surge del lugar más profundo del alma, donde ahí no existen las limitaciones, nada me va a frenar, lo voy a llevar a cabo, lo voy a llevar hasta el final, lo voy a concretar y no voy a permitir que nada en el camino me interrumpa. Ahí es donde se rompen las barreras. El ejemplo más material, Alter Rebbe dice, más concreto, es como si fuera un río. O sea, hay dos clases de ríos. Hay ríos que corre el agua tranquilo. Ahí podés construir en la mitad cosas, armar diferentes lugares de molinos, etcétera, antes de la antigüedad, que se usaban los ríos para armar diferentes cosas. A veces hay un río que tiene una cantidad enorme de agua, que ríos que vienen de los lugares donde corre agua con la manera muy fuerte, muy rara. Ahí es imposible que interrumpas y que hagas algo en el camino. Tenés que permitir que corra el agua. Lo mismo acá también. Los berajot normales, los abrajot comunes, la tefilá de todo, es como dijimos, hay un proceso, hay un juicio, y hay canales, y tenés que cambiar, y si sí o que no, lo vas a recibir en tal cosa, otra cosa, etc. Birkat Kohanim, eso toca el lugar del deleite. Del deleite de Hashem, de la corona, de lo más alto. Koter Barhu, eso dice el Alter Rebbe en otro lado. Pirkat Kohanim empieza Koter Barhu el Bnei Israel. Koter Barhu, Te Barhu son las mismas letras de Bekitro, su corona. La corona de Dios, ahí está también el oneg, el deleite de lo más profundo de Hashem. Como viene de ese lugar más alto, por eso también llega a lo más bajo, y esto es el segundo punto que hablamos, que Birkat Kohanim tiene, por un lado, el punto que va rápido, sin interrupciones, no hay nada en el camino que lo va a frenar, no va a dejar, y la Brajá llega ¿a dónde? Hasta lo más bajo de todo. Justamente porque viene de lo más alto, por eso va hasta el lugar más bajo, donde están los mazikim que quieren molestar, y ahí viene la Brajá en dinero, como Rashi dice, en hijos, en parnasá, en material, en comida, en todo, y también, como dijimos, en cantidad. Cuando la bendición viene con Ishtal Shelus, con el camino común del proceso, también hay límites, y cada vez se achica más. Cuando llega del lugar del deleite, del lugar de la esencia, del lugar del placer, del amor, de lo más profundo de Hashem, como llega, no solo que llega a lo más bajo, se expande con amplitud sin límites. Toda la historia del Baal Shem Tov que dijimos antes, que tu canal no hay suficiente, hay que ver, sacar de uno, poner el otro, vas a poder tener riqueza sin hijos, hijos sin riqueza, etc. Es solo cuando la Ashpa es limitada. Cuando la Ashpa viene del lugar de Birkat Kohanim sin límites, es una Ashpa que viene con ribuy. Amplitud enorme, cantidad, sin limitaciones en todos los aspectos, tanto en hijos, tanto en salud, tanto en panza, tanto en shalom bay, tanto en todos los aspectos de la vida. Y por último, la transformación. La oscuridad se transforma en luz. Yasem lecha shalom. El tema de shalom es justamente cuando hay un tema de oscuridad y hay que revertir la oscuridad en luz, que eso es justamente el tema de las almendras, como dijimos. Almendras amargas que se transforman en almendras dulces. Esto es también la fuerza de Aarón HaKohen, que también situaciones que no están tan agradables, Esto también a través de Birkat Kohanim, esas situaciones se revierten, se transforman en bien, y es justamente como hablamos, los 21 días que estamos ahora, esto nos toca justamente que estamos entrando en el mes de Tamuz. El mes de Tamuz tiene por un lado la oscuridad que hay en el mes de Tamuz, la instrucción del Bet HaMikdash, Moshe rompiendo las tablas, el becerro de oro, todas esas historias ocurrieron en Tamuz. Tamuz es un mes que en su base es un mes oscuro, pero justamente como vimos en las últimas generaciones, que en vez de Tamuz fue el día que el Rebbe Rayat se liberó de la cárcel, llegó a Estados Unidos, el Rebbe también llegó a Estados Unidos en esa época, donde empezó toda la transformación del Galut en Geulá, preparar el mundo al momento de la Geulá. Eso también nos ayuda a entender también sobre el día de 3 de Tamuz, que es un día que es una mezcla de sensaciones. 3 de Tamuz para nosotros hoy es un día muy oscuro, muy amargo, el día donde desde ese momento no vemos al Rebbe físicamente en este mundo material, sabiendo que el Rebbe sigue estando como lo vemos con nuestros ojos, que desde 3 de Tamuz el Rebbe está con más fuerza todavía dando bendiciones, y no bendiciones comunes, sino bendiciones como Birkat Kohanim, bendiciones que rompen con todos los límites y que llegan hasta acá abajo con toda la rapidez. Todo eso está en ese día. El día que Rebbe Rayat salió de la cárcel fue 3 de Tamuz. Justamente esa mezcla de cosas es la idea de transformar las almendras amargos en almendras dulces. Por eso vamos a aprovechar ese gran momento que estamos ahora en esta parashá, que lo veamos con nuestros ojos cómo florece el gran árbol de Aarón con las almendras, que toda la brajá de Akadosh Baruj Hu para cada yehudí, Mevarejet Amo Israel Be'ava, que veamos con nuestros ojos cómo la oscuridad de nuestra época, de la guerra y de los secuestrados y todos los sufrimientos que todavía estamos viendo, que de un repente, de un toque al otro, con toda la rapidez, sin tribunales, sin procesos, sin tener que pasar todos los obstáculos, sino directamente de lo más alto a lo más bajo, se transforma la oscuridad de luz y tengamos la Geulá Shlema, como Mashiach Tzidkeinu, Bimerabi, Ameinu, Amen, Chodesh Tov, Chodesh Tamuz, que la oscuridad se transforma en luz y que veamos este Tamuz, la Geulá Shlema, con Mashiach Tzidkeinu, las almendras amargas en almendras dulces.